Bueno, pues nada, vamos a empezar con la ponencia. Yo soy el doctor García Donas, trabajo en el hospital de San Chinarro, aquí no muy lejos, en Las Tablas, en el centro que se llama Integral Oncológico Clara Campal. Me dedico a tumores ginecológicos, genitourinarios y también de la piel. Y el tema que vamos a tratar ahora es el tumor de piel por excelencia. Vamos a hablar un poquito de todos los tumores de la piel, que son varios, pero sobre todo del melanoma, que es el más frecuente, bueno, no es el más frecuente, pero sí es el más conocido y un poco el que más importancia le damos en oncología porque es el que es más peligroso. Por eso hay tantas campañas de sensibilización sobre melanoma y es un tumor que realmente el ser capaces de cazarlo a tiempo, de cogerlo cuando es muy pequeñito y conseguir eliminarlo cuando todavía está en estadios precoces, cambia de una forma drástica la evolución que puede tener cuando llegamos un poquito más tarde y el tumor ha crecido un poquito y ya empieza a hacer lo que él quiere. Digamos que por antes sea uno de los tumores en los cuales la concienciación pública es más y más importante. ¿Vale? Por supuesto, cualquier cosa que queréis preguntar podéis hacerlo. Somos poquitos, con lo cual es muy fácil poder interaccionar. Entonces, a ver cómo me organizo esto para estar más cerca de vosotros y poder cambiar las diapositivas. Bueno, yo me iré moviendo por aquí, me iré preguntando lo que queráis y por favor, con toda confianza, ¿de acuerdo? Esto yo creo que es una charla que se presta muchísimo a todo tipo de preguntas porque es una cosa que todos podemos prevenir y que todos podemos tener, hombres y mujeres, y además a cualquier edad, con lo cual, y si no nosotros, pues nuestros familiares también, con lo cual es súper importante que ponemos de aquí salgamos un poco con idea de cómo protegernos del melanoma y si hay, tenemos a alguien que conocemos a alguien que haya tenido melanoma, qué cosas están haciendo ahora para intentar mejorar su evolución, porque además es muy interesante porque es uno de los tumores en los cuales la investigación y la aparición de nuevos fármacos ha aparecido una forma más no, iba a decir violenta, pero no violenta, sino más importante, más imponente. De ser una enfermedad que o la cogíamos muy prontito o teníamos muy poquito que ofrecer, a ser uno de los campos más interesantes de desarrollo de fármacos nuevos, y en concreto de una cosa que seguro que se habla un montón a lo largo del día de hoy y estos días, que es la inmunoterapia, que seguro que han oído hablar y que está cambiando completamente la forma en que tenemos de tratar los tumores y de manejar las patologías oncológicas. ¿Alguna pregunta para empezar? No me escucha bien, pero me pongo más cerquita para aquí para que me oigan. Faltaría más. ¿Alguna cosa más? Aparte de...
No.
¿Nada más? Venga, vamos a ello. Bueno, pues esto es un corte del órgano. Los dermatólogos dicen que la piel es el órgano más importante del cuerpo. Todos pensamos que el órgano que tratamos nosotros es el más importante. Los dermatólogos dicen que es más importante porque es con mucho el más extenso. No sé cuánto mide, pero son varios metros cuadrados de piel. Si pusiéramos la piel nuestra tumbada como si fuera una alfombra, sería muy, muy grande. Y realmente es importante porque es la que nos defiende de todo lo que es externo, de todas las bacterias, la radiación solar, la contaminación, la lluvia en un día como hoy. Es decir, que sí que es una parte que no prestamos tanta atención como podemos prestar al hígado, al pulmón o al corazón, pero realmente tiene un papel fundamental para la vida diaria de cualquiera y puede enfermar como cualquier otro órgano. Ahí arriba lo que tienen es lo que pasaría si cogiéramos un trocito de nuestra piel y lo cortáramos como si fuera un chorizo, ¿de acuerdo? Como si fuera una rodaja de piel. Bueno, pues esas son las distintas capas que tenemos en la piel. La parte de arriba no se ve muy bien, pone estrato córneo, la que es rosita, la que está más arriba, esa es la parte más superficial, ¿de acuerdo? Esa es la que está en contacto con el exterior. La siguiente, la parte azul, tiene un montón de órganos. ¿Ven que tiene unas cuantas inclusiones rosas, órganos rosas metidos ahí dentro? Bueno, pues quizá el que mejor se vea sea este de aquí. ¿Se parece algo esto? ¿A qué? ¿A qué, a qué?
Una llave inglesa.
¿Una llave inglesa? ¿Algo más? Fulgopiloso, eso ya es mucho nivel. Pues es un folículo piloso, ¿vale? Es un pelito. Pelos tenemos en toda la piel, sobre todo en la cabeza, pero en todo el cuerpo. Y cuando cortamos la piel, pues es muy fácil que cojamos un trocito de pelo. También es fácil que cojamos una glándula, se va hacia un poquito de grasa, que produce grasita para proteger nuestra piel. Y también hay glándulas sudoríparas. Y debajo de la piel hay una cosa que nos sobra a muchos, que guardamos debajo de la piel. ¿Qué puede ser? La grasa. ¿Vale? Entonces, realmente, aunque la piel la vemos como un órgano único, tiene un montón de cositas dentro de esa piel. De hecho, fíjense, el tumor de piel, no solamente melanoma, sino cualquier tumor de piel, sería, si lo pusiéramos todos juntos, con muchísimo, el tumor más importante. Esta es una gráfica de incidencia, esta es estadounidense, pero se podría aplicar a cualquier parte del mundo. Los tumores cutáneos, puestos todos juntos, dan una incidencia que probablemente triplique la del cáncer de próstata, el de mama, el de pulmón o el de colon. Sin embargo, los conocemos mucho menos. ¿Y esto por qué es así? Porque aquí hay una pequeña trampa. La gran mayoría, ¿ven ahí que pone distintas letras y al final pone la M? ¿La ven más o menos? La M es la incidencia de melanoma, el que es más importante porque es el más peligroso. Los otros son tumores cutáneos, pero se curan en el 90% de los casos. Son esas lesiones que salen a los abuelillos, que le van quitando, le van quemando con crioterapia, con distintas técnicas. Son tumores, pero son tumores que son súper lentos. Siempre los cogemos muy a tiempo y siempre, siempre los curamos o quitándolos, o con crioterapia, o cualquier otro tipo de alteraciones. Si al tumor de piel le quitamos esos tumores que son muy poco peligrosos, queda la incidencia de melanoma, que es el más importante, y su incidencia es mucho más pequeña que el resto de tumores, ¿de acuerdo? Esto mismo, separado por sexos, bueno, pues aquí sí que nos centramos solamente en melanoma. Y vemos como, por ejemplo, los hombres, el melanoma está a esta altura. Digamos que sería el 1, 2, 3, 4, el quinto tumor. Tampoco es infrecuente, tampoco está nada mal. Está debajo de los grandes clásicos, próstata, pulmón, colon, la vejiga. Y en la mujer está un poquito más abajo. Y en ella está por debajo de la mama, que es el más importante, el de pulmón, el de colon, el de cuerpo uterino, el de tiroides. Es decir, que el melanoma, no siendo tan importante como si pusiéramos juntos todos los cánceres de piel, es realmente un tumor incidente y realmente preocupante, importante. Bueno, esto es una gráfica en la cual, ni siquiera desde aquí puedo ver cuál es el melanoma, quiero recordar que el melanoma era esta rayita, y en la mujer es esta rayita. Bueno, básicamente, más que distinguir qué tumores son, que estos son distintos tumores puestos juntos, lo que sí me gustaría hacerles ver es qué característica tiene esta raya de diferente de las otras. No sé si se ve bien. Va para arriba, ¿verdad? ¿Vale? Sí, parece que estamos mejorando mucho tumores como el cáncer de pulmón, gracias a que el tabaco tabáquico a veces es menor, pero el melanoma, que es una cosa que deberíamos aprender todos a protegernos, estamos fallando un poco. La incidencia va aumentando. ¿Vale? Esto realmente no sabemos si es porque lo hacemos mal o porque realmente, como vivimos más tiempo, estamos más expuestos al sol y tenemos más melanoma. Explicaría la incidencia más alta. Pero probablemente si fuéramos capaces de prevenirnos mejor, de protegernos mejor, conseguiríamos que esta gráfica empezara a bajar también. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla sobre esto? ¿Sobre la piel? ¿Los trozos que tiene?
¿Es más influyente con la edad?
Digamos que la causa del melanoma, no en todos, pero en la gran mayoría, ¿cuál es? La exposición al sol, ¿no? Las quemaduras y la exposición al sol. Cuanto más años vive uno, más sol recibe, eso es matemático. Por eso es más frecuente cuanto más mayores nos hacemos. Hay otros que no, hay otros que aparecen en niños, y puede aparecer melanoma en niños, pero es menos habitual. Y hay melanomas, ya lo veremos después, que aparecen en zonas que jamás son expuestas al sol. La planta de los pies, por ejemplo, o por ejemplo el esófago. El esófago es un órgano interno, eso jamás llega el sol ahí. Pues puede haber un pequeño porcentaje de casos que aparecen en ese órgano. Son muy raros, la gran mayoría son por el sol y aparecen en zonas fotoexpuestas que llamamos. La cara típicamente, los hombros, y eso sí que serían claramente prevenibles. ¿Qué más? ¿Nada? Por favor. Magníficas. El problema es que los dermatólogos, que son unos cachondos, dicen que teníamos que ponernos crema de alta protección todo el año. Un día como hoy, con crema de alta protección. Sonaría un poco a locura. Pues idealmente sería así, porque sí es verdad que en verano, a las 3 de la tarde, cuando el sol cae a pico, la exposición y la radiación es mucho mayor. Pero en todo el tiempo, en todo el año, estamos recibiendo radiación. Cuanto más te protejas, menos incidencia de melanoma. Es proporcional, es directo. Y una cosa que ahora vamos a comentar es el tema de las máquinas para ponerse moreno. Los rayos UVA, ¿no? O UV. Claro, entonces, si estuviéramos perfectamente protegidos del sol, tendríamos probablemente que tomar suplementos, porque el déficit de vitamina D también parece que aumenta el porcentaje de otro tipo de tumores. Habría que buscar un poco el equilibrio. Pero sí que cara a melanoma, los dermatólogos son muy claros. Crema de alta protección todo el año. Todo el año. ¿No? Especialmente en España, que es un país donde, bueno, por suerte me lo soy, tenemos un montón de sol casi todo el año. Por favor. Los países africanos tienen melanoma, los negros tienen melanoma. Lo que pasa es que sí es verdad que las personas negras son negras porque tienen nuestras mismas, digamos que tienen, a ver, dentro de, esto despacito, dentro de la piel, de toda esa cantidad de órganos que tenemos emitidos en la piel, ¿vale? Hay unas celulitas que están, sobre todo, en esa zona que está entre la parte rosa y la parte azul, ¿vale? Que se llaman melanocitos. Se llaman melanocitos porque se fabrican una sustancia que se quedan ellos dentro, que es la melanina, que es negra. Y su función es protegernos del sol. Una persona negra y una persona blanca tienen el mismo número de células productoras de melanina. Pasa que la persona negra tiene muchísima producción de esa sustancia, por eso tiene la piel negra. ¿Vale? La protección que tiene contra el sol es mucho más alta que una persona blanca. Pero, por favor, es mucho más alta que una persona blanca. Aún así, debería ponerse crema. ¿Vale? Y tienen melanoma. Lo que pasa es que la incidencia es mucho menor porque se protegen muchísimo mejor del sol porque tienen mucha más melanina. Pero también lo tienen y también deberían protegerse del sol. Pues yo creo que los matólogos son unos cachondos, porque dice, todo el mundo crema todos los años y dice, un negro también, pues también. Cuanto más alta, mejor. Cuanto más alta, mejor. Y eso es igual. Cuanto más alta sea la protección, más alto sea el factor de protección, mejor es la protección que tenemos del sol. Claro, así no se pone moreno nadie. En la vida real, pues nadie lo hace. Y probablemente una cosa que sería razonable sería no quemarnos, sobre todo proteger de quemaduras a los niños, que es una cosa que a veces cuesta, porque lo que se crema es una cosa que a nadie nos gusta, y a los peques todavía menos. Pero sí, por ejemplo, se ha demostrado, o sí, se ha visto una clara relación entre las quemaduras en los niños, quemaduras solares, esto de estar jugando en la piscina y quemarte los hombros, pues quemaduras importantes por el sol y desarrollar melanoma en la edad adulta. Parece que ese daño quedaría acumulado ahí y terminaría por dar lugar a un tumor en edad adulta. Que eso no quiere decir que si nuestro nieto o nuestro hijo pues ha quemado, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero sí que nos muestra de una forma muy clara lo importante que es protegernos del sol y a los pequeños pues un poco más. Digamos que, en cierto modo, sí. Sí. Es como si fuera un poco como las películas cuando hay una explosión nuclear y la dosis de reacción se acumula y al final el que recibe mucha reacción pues es el que las pasa canutas. Pues algo así pasaría, ¿no? Cuanto más sol vamos recibiendo en la vida, pues más daño se va generando, que se va acumulando y al final puede dar lugar a un melanoma. Por eso cuando tienes 80 años, tu riesgo de haber tenido melanoma es mucho más alto que cuando tienes 5 años. No porque tu piel sea más débil, sino que porque has tenido mucho más tiempo en el cual el sol te ha estado incordiando, impactando, acumulando radiación, por decirlo así. El ejemplo nuclear es un ejemplo muy exagerado, pero más o menos eso a escala pequeñita, ¿no? ¿Las manchas solares? No. Buena pregunta. Digamos que tendrían relación en el sentido de que tienen el mismo origen. Si tienes muchas manchas solares, muy probablemente te has protegido poco del sol y serás una persona más propensa a tener melanoma. Eso es cierto. Pero una mancha solar jamás da lugar a melanoma. ¿Vale? Si no hay que tener ningún miedo. Lo que es difícil es distinguir una mancha solar de un melanoma, a veces. A mí cuando me preguntan digo, ni idea, al dermatólogo, que es el experto. Porque ahora veremos algunas características que ayudan a distinguirlos, pero yo no sé, a mí me cuesta mucho saber si eso es un melanoma que acaba de empezar o es un tipo de mancha solar que no va a ningún lado. Oye, si es una mancha que llevas con ella 40 años, ya te la conoces y siempre está igual, pues no es un melanoma. Pero si te la descubres de repente, que no sabes si es que no la tenías o es que te has buscado y de repente te ha llamado la atención algo que a lo mejor está ahí desde hace muchísimo tiempo, a mí me cuesta mucho decidir si es un melanoma o no. Yo suelo consultar. Bueno, pues quizás esta sea la diapositiva más importante de toda la charla. Y lo que voy a contar ahora, seguro que lo han oído ya millones de veces en la televisión, en la radio, en todos los sitios. Pero por más que se repita, no es suficiente. Y todos los años, cuando llega el verano, además se hace a propósito, justo en las épocas en que va a empezar el verano, a finales de la primavera, se lanzan campañas en este sentido. Bueno, pues esta es una foto que a mí me parece muy curiosa. Pues son cadáveres marcados como con tiza, ¿no? Como hace la policía cuando hay un asesinato, diciendo que la radiación solar puede ser mortal. Es un poco exagerado, pero bueno, el mensaje sería ese. ¿Y qué es importante? Bueno, pues quizá lo más importante del tumor de piel, del melanoma, es que está, en la mayoría de los casos, a la vista. Es decir, no hace falta hacer ni una mamografía, ni una punción, ni una colonoscopia, que son cosas obligadas que debemos hacernos todos, pero que son muy desagradables. Y simplemente con observarnos debía ser suficiente. Sí, es cierto que hay gente que es muy difícil observarse, porque hay personas que tienen un montón de lesiones. Ahí hemos puesto un plátano, pero hay personas que tienen la piel con ese tipo de manchitas. Intentar discernir cuál es nueva o cuál ha crecido en ese mar de lesiones es imposible. De hecho, los dermatólogos utilizan unas técnicas digitales para fotografiar a esas personas y poder ir comparándolas a lo largo del tiempo, porque no hay forma humana de aclararse. Pero el resto de los mortales que tenemos pocas lesioncitas, si tenemos cualquier cosita nueva, o sobre todo si cambia, si nos pica, debemos consultar. Digamos que esas son las reglas clásicas por las cuales uno debería sospechar que una lesión es un melanoma. Y siento que es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, es lo que tenemos. Si la lesión es asimétrica, aquí se ve muy mal, pero esto es un polo negro abombado y esta es una zona que está planita, ¿de acuerdo? Eso es un melanoma. Que los bordes sean irregulares, generalmente los lunares, las manchas solares menos, pero incluso las manchas solares que pueden tener una forma un poco más caprichosa suelen ser como más redonditos, más o menos, bordes más suaves, por decirlo así. Si tiene estos entrantes, y sobre todo si está sobreelevado, que este también aunque no sea, está sobreelevado, hay que tener un poquito de miedo. Si cambia de color, si era morenita, marroncita, suave, y se hace negra, eso preocupa. O bien, aumenta, es mayor de 6 milímetros. Entonces, estas son las reglas clásicas para decir que una lesión es sospechosa de melanoma. Pero voy a decir lo mismo. Si alguien tiene una sospecha, al médico, porque es muy difícil aclararse. Y muchas veces el médico lo que hace es decirte, pues mira, vete al dermatólogo, porque yo ni yo me aclaro con esto. ¿Vale? ¿Preguntas sobre esto? Quiero dedicarle 2 segundos a los tumores que no son el melanoma. Tumores que son también de la piel, pero que no son melanoma. Quizá no son tan importantes por incidencia, pero son francamente interesantes desde un punto de vista médico. Y en algunos se han producido realmente unos cambios revolucionarios tan grandes como lo que ha pasado en melanoma. Quizá lo más interesante de todo es ver la cantidad de tumores que no son melanoma que pueden aparecer en la piel. Aquí está nuestro gran protagonista, que es el melanoma, pero todo esto son tumores. ¿Y por qué hay tantos tumores en la piel? Porque como hemos visto antes, la piel no es un órgano que tenga una única célula repetida un montón, sino que tiene un montón de órganos incluidos, pues cada una de las células de esos órganos van a dar lugar a un tumor distinto, que no es el melanoma. ¿Qué ocurre? Que son tan poco frecuentes que este gana por mayoría. Pero realmente hay unos que son muy curiosos. Por ejemplo, hay uno que vamos a comentar muy poco, pero que se llama carcinoma de Merkel, como la canciller, que es originada por un virus. El sol tiene cierta influencia, pero todo es producido por un virus. Y un virus que tenemos todos. Es un virus que prácticamente es ubicuo en el ser humano. Es un viejo conocido nuestro de la evolución, que vive con nosotros y generalmente no nos hace daño. Pero hay un pequeño porcentaje de personas en los cuales da lugar a un tumor cutáneo. Y este tumor, que hasta ahora es súper desconocido y tenemos muy poco que ofrecerle, también con la inmunoterapia, ha cambiado radicalmente la forma de enfocarlo y de tratarlo. Y además puede pasar una cosa, que los tumores en la piel puede que no nazcan en la piel. Cuando a alguien le sale un bulto nuevo y se biopsia porque tenemos sospecha de que puede ser un tumor, a veces nos encontramos que no es origen de la piel, sino que es metástasis de otro tipo de tumores. Por ejemplo, en cáncer de mama es muy frecuente la afectación cutánea. En cáncer de pulmón no es raro que pueda haber afectación cutánea. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si una lesión es melanoma o no es melanoma? ¿Si es una metástasis o no? ¿De qué está hecha? Pues la técnica mejor, la más fiable, es coger, quitarla y mandarla a analizar. ¿Vale?
He entendido que el cáncer de mama es frecuente, pero no es frecuente.
En el cáncer de mama, cuando da metástasis, o sea, el cáncer de mama, la gran mayoría se curan porque se diagnostican muy pronto. Pero los casos que no se cogen a tiempo, que da metástasis, que de metástasis en la piel no es nada raro. Bueno, esta es una foto un poco fea. ¿Vale? ¿No pasa nada? Bueno, pues las metástasis cutáneas, desgraciadamente, pueden llegar a dar lugar a este tipo de afectaciones. Digamos que la piel es un órgano muy importante, la quito ahora. La piel es un órgano muy importante porque nos protege de las bacterias de alrededor. Cuando la piel se rompe por una metástasis, aparte de las molestias que causa tener una metástasis y del pronóstico que pueda tener, sí que deja entrar con facilidad a las bacterias y es foco de infecciones. Por eso la piel es un órgano tan importante para todos nosotros y a personas que tienen un tumor un poquito más. ¿Cómo? Por favor.
¿El cáncer de piel puede aparecer en cualquier sitio?
Sí.
¿En la cabeza, por ejemplo?
Todos.
¿En los párpados? ¿Las orejas?
Todo. Somos todo piel y todo puede enfermar. En los labios lo más frecuente es que sea un tipo de cáncer que se llama carcinoma epidermoide, y ese es está emparentado o es sinónimo o es igual que el de laringe, ¿vale? Que eso sí lo conocen las personas que tienen la traqueostomía, que tienen aquí el agujerito, pues ese tipo de tumor que está aquí en la laringe es idéntico al que está en los labios, ¿vale? Digamos que este sería un poco el límite entre piel, que es lo de fuera, y mucosa, que es lo de dentro. Ahora, puede haber melanoma en el labio, son muy raros, pero lo puede haber. Y en la dentro de la boca, y lo he dicho, en el esófago, en el estómago, en el colon, que no está expuesto.
¿Puede haber melanoma?
Sí, con exposición nula al sol.
¿Ese no es solar?
Ese no.
¿En pubis, por ejemplo?
En pubis, en el ano, en la zona entre el ano y los genitales, en los genitales, que son zonas que no va a venir a recibir, es la planta de los pies, o incluso entre los dedos del pie, que tampoco reciben radiación, vamos, nula. También puede pasar. Toda la piel puede enfermar. ¿Y cómo manejamos los tumores de piel? Bueno, pues la verdad que los tumores de piel generalmente podemos hacer todas estas cosas. Pero la gran mayoría, el tratamiento más eficaz es la cirugía. En principio la piel no es un órgano vital, con lo cual podemos quitar, además es súper grande, podemos quitar un montón. Pero la verdad que la piel es súper importante. A la hora de comunicarnos con lo demás, lo primero que vemos es la cara. Y un tumor que está en un sitio muy expuesto, pues como es la cara, como puede ser por ejemplo el párpado, técnicamente es chupado de quitar, pero claro, es muy importante dejarlo bien, porque eso te puede afectar muchísimo en toda tu vida. Casi uno prefiere, pues nada, pues, si me quitan un dedo, no pasa nada, ¿no? Pero si me quitan, eso puede ser muy, muy molesto. La verdad que la cirugía plástica ha evolucionado también una barbaridad y cada vez la forma de tratarlo es mejor. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro, la cirugía de melanoma lo hace siempre un cirujano plástico, porque no es tan importante conseguir un buen radio, que eso lo puede hacer mucha gente, un dermatólogo, cómo después reparar eso. Porque la verdad es que la tasa de curación es muy alta y no te preocupa solamente curar a la persona, sino que además su calidad de vida no empeore. Su calidad de vida toda, social, de molestias y de volver a hacer lo mismo que hacía antes. Bueno, aunque lo veamos un poquito más en profundidad, en todos los tumores de piel se puede aplicar un poco este tipo de forma de manejarlo. La cirugía es lo más importante y lo más frecuente. Siempre la cirugía busca, pues, curar. Si quitamos la lesión y lo quitamos con un margen bueno para que no quede ninguna celulita, hemos curado a la persona. Y esto sucede en los tumores que no son melanoma, en la gran mayoría, y en melanoma, si lo cogemos muy a tiempo, también. Por eso es tan importante cazarlo prontito y preguntar pronto. El riesgo de la estética, pues hay zonas que son muy fáciles de operar, la espalda, pues si tienes piel para aburrir y tienes márgenes, todo lo que quieras, y además no se ve, con lo cual, si la cirugía, la cicatriz queda regular, salvo en verano, pues tampoco pasa gran cosa, pero hay otras zonas como la cara que son muy, 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 muy importantes. La localización viene en el mismo sentido, la distancia al borde, ahora veremos. No vale con quitar solamente la zona que está enferma, hay que dejar un poquito más, porque a veces ocurre que tú quitas lo que ves, la parte negra, por decirlo así, y puede que alguna celulita haya ya escapado a tu ojo y dentro de un tiempo esa célula quede ahí germinando, vuelva a crecer y vuelva a dar otra vez lugar a melanoma o a un tumor cutáneo. Entonces los márgenes son muy importantes. Otra cosa que es importante también es la biopsia de ganglio centinela. Y esto se conoce en el cáncer de mama, o alguien me ha hablado algo de cáncer de mama, le sonará mucho más. Pues igual que se hace en cáncer de mama, se hace en melanoma. Digamos que los ganglios, yo a los pacientes siempre os lo cuento así, yo creo que se entiende muy bien. Los ganglios es lo que los niños les salen cuando tienen faringitis, se les toca fenomenal, todos tocamos aquí y dicen, uy, tiene ganglios, ¿no? Adenopatías, bueno, pues tiene esos bultos. Pues esos son como estaciones del sistema inmune y están en todo nuestro cuerpo, al lado de nuestro hígado, dentro de la tripa, en los pulmones, por todos lados, son como centinelas, están todo el tiempo vigilando que no haya infecciones y continuamente están matando, pues ya nos enteramos, están combatiendo con bacterias que acaban con ellos con una eficacia brutal. Cuando aparece un tumor, pasa igual. Intentan aspirarlo e intentan acabar con él. Donde más frecuente vamos a encontrar melanoma fuera de la lesión inicial va a ser en los ganglios cercanos. Sin embargo, igual que en la mama, los ganglios cercanos casi siempre son muy fáciles, porque son los de la axila. En melanoma, cuando tienes un melanoma aquí, ¿dónde va? ¿Qué ganglio de todos los que tenemos es el primero? O si lo tienes aquí, o si lo tienes aquí. Entonces se hace una técnica que es, en la cirugía pinchamos un poquito de contraste donde está el tumor o donde estaba el tumor si es una segunda cirugía y dejamos unos segundos para que disemine. Y con una sonda nuclear, como los contadores Geiger de las películas que van detectando radiación, que pitan, cri, 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 pues es una cosa muy parecida, con una sonda se va buscando dónde ha ido a parar el contraste. el contraste nuclear, el emisor nuclear, un isótopo radiactivo, perdón. Cuando lo encuentras, abres, quitas ese ganglio y lo mandas a analizar. Como ese es el que antes ha llegado la radiación, ha llegado la sustancia, piensas que si se está libre de contaminación, el melanoma no ha sido capaz de llegar a ningún otro sitio. Por eso se llama ganglio centinela, porque es el primero que estaría afectado en caso de que el tumor hubiera sido capaz de diseminarse. Si ese ganglio que llamamos centinela está afecto, encontramos ya células de melanoma en ese ganglio, lo que hacemos es una linfadenectomía. Es decir, no quitamos solamente, sino quitamos todos los que están alrededor para intentar sacar toda la enfermedad. ¿Se ha entendido más o menos? La radioterapia. La radioterapia, supongo que la han mencionado durante el día muchas veces. Bueno, pues es otra cosa que cuando la cirugía no es suficiente se puede hacer. Y ya lo último, lo que hago yo, que es la quimioterapia, ya cuando la cosa está chunga de verdad. Bueno, estas imágenes son más light. Esta imagen seguro que la conocen, más o menos. A lo mejor la han visto en la nariz, la han visto en el pelo, la han visto, pero algún familiar suyo seguro que ha tenido esto y seguro que se lo han quitado. Esos son los tumores vasocelulares, los más frecuentes. Lo que nos dan risa porque se, bueno, no es risa. Hay que quitarlos, pero se curan todos. Está chupado. Cuesta un poquito también, ¿eh? A mí también yo cuando me cuentan algo digo, mira, al dermatólogo igual, y que te lo quiten. Porque no es fácil, no es fácil. Pero más o menos se parecen a esto, son blanquitos, elevados. Ahora, si es una verruga o si es un tumor, a mí me cuesta mucho. ¿Vale? Si es grande, pues ya es un tumor. Pero cuando son chiquititos, no, no es fácil, no es fácil. Y al final el dermatólogo a veces tampoco lo sabe y lo que hace, bueno, pues te lo quito. Te lo quita, lo manda a analizar y el patólogo dice, pues es verruga o era mosocular. Pero se curan casi todos. En algunos casos, que los hay, como todo en la vida, que llega a dar metástasis, son muy poquitos, ¿eh? Hay unas nuevas terapias, la menciono aquí porque también es una de estas nuevas fármacos orales que no son quimio, que se inventó hace muy poquito tiempo para este tipo de enfermedades, pero es anecdótico. Casi tan fácil de tratar como el vasocelular, otro que se llama espinocelular, que tiene otra pintita, también esta imagen del suelo que le suena, sobre todo de la cabeza de los abuelos cuando se queda ya sin pelillo y tal, pues se ve mucho, con mucha frecuencia. Bueno, pues alguna de estas lesiones la quitamos y va a ser un tumor espinocelular. También aparece por el sol y el 90% y muchos se quita, se curan y ya está, no tiene mayor historia. Lo que decía, la piel, parece mentira, pero la cantidad de problemas que nos puede llegar a dar. Bueno, es una lista para que vean la cantidad de tumores que se pueden producir ahí, aparte de melanoma. Y ese es el gran protagonista y ese es el que nos tiene aquí y el que realmente nos importa. Lo que decíamos antes, la incidencia está en aumento. No sabemos si porque lo hacemos peor o porque vivimos más, pero de luego algo hay que hacer porque es un tumor que potencialmente podríamos evitar en todo el mundo, potencialmente. La gran mayoría, el 85%, esa es la gran noticia, son estadios iniciales, es decir, que vamos a ser capaces de quitarlo con una excisión, sin mayor problema. El problema es que todavía queda un 5% con estadios avanzados y es un tumor que donde está en estadio avanzado, bueno, pues combatirlo no es sencillo. Para que se den cuenta de la importancia, lo malo que es el melanoma, por decirlo así, lo puñetero que es. Si tenemos menos de un milímetro de infiltración hacia abajo, ¿vale? Uno puede tener un melanoma muy ancho en superficie, pero si permea, mete hacia abajo, ¿se acuerdan del corte inicial? Bueno, pues si avanza hacia abajo menos de un milímetro, curaciones de más del 90%, casi como el vasocelular, de risa. Pero si pasa del milímetro, que no es nada, ya la cosa cambia. No quiere decir que esté perdido, se puede hacer muchas cosas, se puede ir muy bien. Pero así como tumores, como por ejemplo de pulmón, hablamos de centímetros, en mama hablamos de centímetros, en próstata también, aquí hablamos de milímetros. Por eso es tan, tan importante consultar en cuanto uno tenga algo. ¿Cómo evitar esta toalla en el médico y sin embargo protegerse? Pues no hay forma. Entonces, el mensaje es este, cuanto antes mejor. Bueno, y en cuanto a la afectación ganglionar, pues peor pronóstico, y si tiene uno ya metástasis, pues peor pronóstico, como es lógico. Lo que hablábamos antes, fijaos, todo esto son melanomas. Bueno, pues aparecen en sitios tan exóticos como las encías, ahí sol no da mucho, ¿verdad? La planta de los pies, pues tampoco da mucho ahí. Y otras zonas que sí, estos son expuestos, los típicamente expuestos al sol, que aparecen, por ejemplo, en la cara, es muy frecuente, y en algunas otras zonas de la piel. Lo que es muy curioso es que cuando los analizamos y miramos de qué están hechos, qué alteraciones tienen, qué es lo que ha causado ese tumor, los que son de no exposición al sol tienen mutaciones distintas de aquellos relacionados con la exposición al sol. Es decir, que son distintos. Son melanomas todos, pero las alteraciones genéticas que lo han producido son distintos y tiene sentido, porque unos son producidos por el sol y otros de otra, por otra cosa que no sabemos qué es. Todavía no sabemos por qué se aparecen los tumores de la mucosa, por ejemplo. Esto todavía, la implicación que tiene es limitada, pero sí es verdad que cuanto más vayamos conociendo cada tipo de tumor, pues más precisos seremos, la terapia será más personalizado, más eficaces seremos, y en vez de poner cosas a ciegas, que es lo que hacemos ahora, ir probando, pues cogemos a la gente y empezamos a decir, a usted esta pastilla es la que le va. Eso es lo que se intenta en toda la oncología. ¿En los que son por el sol? El sol. Ni idea. Ni idea. No se sabe. Podemos averiguar qué genes están rotos, porque los podemos leer, los podemos secuenciar, pero no porque se rompieron. Bueno, y uno que es muy curioso, que aparece en el ojo, y que también es totalmente distinto. En el ojo también hay melanocitos que pueden enfermar. ¿Y cómo manejamos un melanoma? Pues lo que hablamos, la cirugía, lo más sencillo. Y además hay unas reglas súper sencillas para saber cuánto tienes que quitar. Cuando tienes un melanoma in situ, es decir, que se ha quedado justo en la capita azul que habíamos arriba del todo, la que era, o era rosa, no, la rosa de arriba del todo, cuando está solamente ahí, que alguna celulita puede haber, nada, con quitar medio centímetro es suficiente, eso está curado, eso es muy fácil. Cuando ya infiltra más de, no de un milímetro, sino de dos milímetros, y hay que quitar un trozo, hay que quitar un centímetro. El problema es que un centímetro no es mucho, pero un centímetro de diámetro, ¿vale? Hay que coger un compás y hacer un centímetro. Eso ya es un agujerito, eso no está mal, eso es un mínimo de dos centímetros de diámetro. O sea, un centímetro de radio, un dos centímetros de diámetro. Y si ya pasa de dos milímetros, pues ya el agujero es más grande. Son dos centímetros, un compás, dos centímetros. Por lo que hablamos, cuando es en la espalda no hay problema, si es aquí, pues es más complicado. El ganglio centinela, que ya hemos hablado que es, si pasa de un milímetro la infiltración que tiene el melanoma, hay que hacerlo, porque ya por encima de un milímetro, como vimos antes, el riesgo de que no se cure solo con cirugía es bastante más alto. Y la linfadenectomía, que también hemos hablado lo que es, la hacemos si ese ganglio está afecto. O sea, si el centinela está afecto, hay que quitar todos los que están alrededor. Fácil, ¿no? Esto es de entender, muy sencillo. ¿Preguntas sobre esto? Vale, pero yo soy oncólogo, yo me dedico a los casos no los fáciles, cuando se quita con un centímetro eso no, eso es muy fácil, eso es la gran mayoría y se curan muchos. Nosotros los que vemos y donde se está investigando más, esos son los casos que ya la cirugía no es suficiente, porque realmente, digamos que hay dos, en melanoma hay dos enfoques, uno el de salud pública, que serían venga campañas para protegernos del sol, que es lo más eficaz, o sea, la mejor forma de tratar cualquier tumor es evitar que aparezca, en este tenemos la causa, tenemos la prevención, pues hay que machacar mucho para que eso se haga. Ya está, si tampoco es tan complicado, es muy complicado, ¿no? Pero si todos nos ponemos crema 50 todos los días de nuestra vida, pues probablemente la incidencia de melanoma baje muchísimo más. Si todos consultamos en cuanto veamos que tengamos alguna lesión, lo vamos a alcanzar muy, muy pronto. Pues realmente la gran parte de recursos hay que ponerlos ahí, que es donde más eficaz es la acción que toma la salud pública, por decirlo así. Pero si soy oncólogo, yo me dedico a los casos que no, los casos que no porque no consultaron, bueno, porque no consultaron, o porque tienen ese tipo de tumores que no aparecen con el sol, o porque sencillamente, por mucho que tú te encuentres la lesión enseguida, pues ya afectaba más de 2, 3 milímetros, que no es mucho. Bueno, pues ¿qué hacemos ahora? Antiguamente utilizamos una quimioterapia que era horrorosa, que se llamaba dacarbacina, más antigua que la tos y menos eficaz que casi nada. Lo hacíamos porque, bueno, pues algo hacía algún paciente, pero muy poquito. ¿Y qué ha cambiado la forma de tratar el melanoma? La investigación. Ahora mismo hay dos abordajes que han cambiado el panorama y hace que un melanoma realmente tengamos resultados, como vamos a ver después, algunos espectaculares, de estos de milagro, de decir, madre mía, que no sé qué he tocado, pero prácticamente parece que hemos resucitado a esta persona. Y son dos abordajes. Uno, la inmunoterapia, que lo que hace es que nuestro cuerpo se defienda del tumor. Y otro, en algunos melanomas que tienen una mutación muy concreta, que somos capaces de bloquear, pues poner un fármaco que bloquee esa mutación. Digamos que ese es como el interruptor que hace que el tumor crezca. Si somos capaces de apagarlo, el tumor revierte. ¿Vale? Pues esas son dos cosas muy novedosas que estamos haciendo al melanoma que no teníamos hasta hace poquito tiempo. Esto ya denota, ¿eh? Esto ya es, como estamos en una escuela superior, pues venga, vamos a vamos a adentrarnos ya en la biología molecular del cáncer y van a salir de aquí sabiendo ya un poquito ya, no solamente de tumor, sino de biología. Vale. Vamos a ver, por favor. Lo vamos a ver después, pero para que se quede ya un poco con la idea. No, pero para que se quede la idea. El sistema inmune es un ejército brutal. Aplasta lo que se pone por delante y te puede matar. Tu propio sistema inmune es tan potente que si no se controlase, los mataría a todos. Hay una especialidad médica dedicada solamente a enfermedades que produce nuestro propio sistema inmune cuando no se controla bien, que es la reumatología. Hay un listado, no sé cuántos serán, 200, 500, cientos de enfermedades provocadas por un mal control del sistema inmune. La artritis reumatoide, por ejemplo, que seguro que le suena, la enfermedad de Crohn, el vitíligo, esas manchas blancas que le salen a las personas, hay un porrón, la psoriasis, que también seguro que le suena de la piel, la gente que sale en plaquitas, son enfermedades en las cuales la culpa es nuestro sistema inmune. Entonces, el sistema inmune es tan brutal, tan capaz de matarnos, que tiene infinidad de controles para intentar que no se pase, para decir que sea muy eficaz contra las bacterias, pero no contra nuestro cuerpo. Pues lo que hace el tratamiento es quita uno de esos controles. ¿Vale? Somos capaces de apagar uno de los muchos controles que hay. Y al quitar ese control, lanzamos mucho más potentemente la respuesta inmune. ¿Qué le pasa al paciente? Pues que algunos tienen enfermedades autoinmunes. ¿Vale? Entonces lo que hacemos ahora es quitarle, desinhibirlo. ¿Vale? Que sea un poco más loco, que se lance. Entonces, lo que hablamos. Esta es una célula normal, ¿vale? Todas nuestras células son así. Tienen una capa externa, que es la membrana, y en la membrana tienen receptores que le permiten relacionarse con el exterior. Nuestro cuerpo está lleno de cientos de miles de millones de células que están coordinadas porque si no, se comerían unas a otras, ¿vale? Entonces, todas tienen que tener un orden, todas tienen que funcionar de una forma concreta. Para relacionarse con el exterior, tienen ese cuadradito que pone RTK. Son receptores. Reciben señales del exterior que le dicen crece o no crezcas, come o no comas. Muérete. Algunas son señales de apoptosis, que dicen, venga, te toca morirte, te tienes que morir, porque el que tiene que sobrevivir es el organismo concreto, y eso exige que algunas mueran y otras sobrevivan. Vale, pues la forma que tienen esos receptores de comunicarle las órdenes al interior de la célula es con un montón de moléculas de cascada moleculares, ¿vale? O sea, el receptor no es como un cable que llega hasta el núcleo, hasta el centro de la célula, sino lo que hace es que va emitiendo una serie de señales y libera una serie de sustancias que poquito a poco van avanzando por toda la célula y llegan al núcleo. Y hay muchos que le dicen a las células, crece. Por ejemplo, la piel la renovamos, no sé, cada día, me parece que es. Y eso es porque las células que están abajo están continuamente reproduciéndose, eliminan las de arriba para que tengamos la piel siempre sana. No lo sé, o cada semana, no sé, o cada hora, no, pero vamos, que es rápido, no me sé la cifra, es un ejemplo. Y eso produce porque las células que están abajo están recibiendo continuamente la orden de crece, 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 multiplícate, multiplícate, y van multiplicándose y van echándolas de arriba, que ya están muertas, y las reemplazan. Eso decimos de quitarnos el tejido muerto, eso lo hace ya nuestro cuerpo por sí solo. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si esa señal estuviera permanentemente funcionando? Pues que sería un crecimiento descontrolado. La célula tumoral no es más que una célula nuestra, propia, que se ha vuelto loca. Se reproduce sin control. Y una forma por la que puede ocurrir esto es porque en algún punto de esta cascada de señales, alguna de estas señales se queda continua, enganchada, encendida. Digamos que el interruptor se rompe en posición de on y hace que esta célula continuamente se esté reproduciendo, 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 reproduciendo. En cáncer, en melanoma, concretamente, este es culpable de que aparezcan, más o menos, depende del tipo de melanoma, un 50% de casos. Cuando esta proteína está continuamente emitiendo, diciendo que crezca, crezca, crezca la célula, es cuando aparecen melanomas. ¿Qué ocurre? Que si somos capaces de bloquearla, de apagarla de nuevo, ese melanoma dejará de crecer. ¿Vale? Pues así como funcionan, de las dos terapias que decíamos, que vamos un poquito más en profundidad, las de allí, las terapias dirigidas. Y eso se reproduce en muchos tumores a día de hoy, en cáncer de pulmón hay parecidos, en mama también. Entonces, cuando tenemos una señal que está continuamente emitiendo, si tenemos un fármaco que sea capaz de apagarla, vamos a ser capaz de controlar el tumor. ¿Vale? Pues esta es la oncología molecular, tampoco tiene mucho más misterio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con eso? Vale. Esto viene a ser lo mismo, contado de una forma un poquito más bonita. Esta es la membrana de la célula, tiene sus receptores para relacionarse con el exterior, y estos receptores lo que hacen es comunicar las órdenes al núcleo, a la zona sagrada, por decirlo así, de la célula. Como no llegan, lo que hacen es emitir un montón de mediadores. BRAF, que veíamos antes, aquí pone RAF, que está aquí, y es uno de los emisores que si se vuelve loco empieza a emitir señales. También sabemos que hay, aparte de BRAF, hay otros mediadores muy importantes, como son MEK y ERK, en los cuales, como veis que están en la misma dirección, pues somos capaces, con un fármaco inhibir aquí, vamos a controlar muy bien los melanomas que tengan este tipo de alteraciones. Pero a veces es tan potente la activación que incluso con esta inhibición no es suficiente. A día de hoy lo que hacemos es inhibir aquí y aquí. Das dos fármacos juntos. Y eso a los tumores melanoma que tienen BRAF mutado, es decir, que están funcionando por culpa de esta alteración, consigue un control muy, muy, muy bueno. ¿Sí? ¿Vale? Porque esto es un poco lioso, pues así de fácil es. ¿Vale? Llegan aquí, al núcleo donde están los genes, y lo que hacen es replícate, replícate, pues se crea una segunda célula. Lo que hacemos es apagar esa señal. Bueno, esto es una forma muy gráfica, a mí me gusta mucho, porque digamos que desde la membrana hasta el núcleo lo que hay es una cascada de señales, que es un dominó. Se van activando, activando, activando. Si somos capaces de cortar la activación, somos capaces de hacer que esa célula ya no se entere que se tiene que replicar, se quede quieta. Es una imagen muy, muy bonita. ¿Qué dos fármacos utilizamos? Utilizamos muchos, pero para que tengan una idea de cómo se hacen las cosas, ¿no? Bueno, pues utilizamos, por ejemplo, bemurafenib, hay otros, que es un inhibidor de esta proteína, la vimos antes, ¿se acuerdan? BRAF. Y utilizamos después, a la vez, otra, aquí no la tengo, bueno, otra que inhibe MEK, que es la que está abajo. Estas dos, bemurafenib y darafenib, son dos fármacos de dos compañías distintas, pero que tienen la misma acción. ¿Vale? Podemos elegir uno y otro según queramos, porque la verdad es que los dos son igual de eficaces y nadie los ha comparado entre ellos. ¿Y qué se consigue? Pues esto. Está claro, ¿no? Eso es real, esto es una foto real. Y si no recuerdo mal, esto era... ¿cómo? Sí, sí, sí. Esto es un paciente muy depavorado que tenía afectación melanoma. No recuerdo el caso, pero esto, si no recuerdo mal, es que esta época me la han pasado. Hubo un caso, saben que todos los fármacos se aprueban gracias a los ensayos clínicos, ¿no? Son experimentos que hacemos con personas, dicho de alguna forma muy directa. Pero eso se hace de una forma pues, muy reglada, muy ordenada, con un montón de controles para que nadie haga lo primero que se le ocurra, sino que esté todo como muy bien legislado. Pues si no recuerdo mal, este era un caso que hubo en Estados Unidos, de dos hermanos que eran gemelos, los dos tuvieron melanoma, como eran gemelos, pues la vida que habían tenido era muy parecida, y eran gemelos unicigotos, es decir, gemelos gemelos, y han desarrollado melanoma al mismo tiempo, o muy de una forma muy parecida. Y los dos tenían melanoma que tenían esa alteración de BRAF. ¿Vale? Y los dos entraron en un ensayo clínico para ver si esa medicación funcionaba. ¿Vale? A uno le tocó placebo y a otro le tocó la medicación. ¿Saben a cuál focal? ¿Vale? Entonces, esto fue muy famoso porque cuestionó la forma de hacer los ensayos clínicos. Es decir, ¿cómo es posible? Porque el otro estaba igual, ¿eh? Es decir, partiendo de la misma base, pero uno se puso así de estupendo y el otro, pues no sé qué pasó al final, si le consiguió el fármaco o no, pero bueno, digamos que utilizar placebo es algo que en muchos ensayos debe hacerse, pero bueno, levantó muchísima polémica y pues, cuando tienes un fármaco que es muy activo, a lo mejor hay que planteárselo. Y esto es un poco muy espectacular, pero vamos, si lo miramos por dentro, un escáner, pues no hace falta ser médico. Eso es un hígado y esas bolas son metástasis, ¿vale? Pasado el tiempo, la diferencia es espectacular, ¿no? Y en el pulmón pasa igual. Esas manchitas blancas son pulmones con metástasis, ¿vale? Das el fármaco y pasa esto. ¿Vale? No vale para todos los pacientes, no funciona en todo el mundo, pero ahora que hay casos así, y cuando ocurren, pues es una maravilla, ¿no? Esto es un ratón, ¿eh? Esto no es una persona. No sé si... Bueno, no me atrevería a tener una persona aquí abierta. Simplemente, bueno, para ver un poco que el melanoma puede afectar a prácticamente todos los órganos, ¿vale? Esas manchas negras son ratones de experimentación. La otra forma de tratar el melanoma, la terapia inmunológica, ¿en qué consiste? Vamos a ver. Eso también es para nota, es un gráfico que no es sencillo, pero lo van a entender muy bien, y van a entender muy bien cómo funciona el sistema inmune y cómo conseguimos que se active. Vamos a ver. Cuando tenemos un linfocito, nuestro sistema inmune tiene muchos tipos de células. Una de ellas, la más importante, la asesina, la que mata a las bacterias y mata al cáncer, se llama linfocito, ¿vale? Bueno, pues el linfocito está continuamente recibiendo un montón de órdenes para que esté tranquilito, para que no mate. Porque si se pone a matar, pues hay que orientarle muy bien, ¿vale? Entonces tiene un montón de controles. Uno de los controles que tenemos es esta proteína. Es decir, el linfocito, de esos receptores que veíamos antes, tiene uno que lo que hace es que se esté calladito, se esté quieto, se esté tranquilo, se esté calmado, ¿vale? Este punto, cada vez que lo tocamos, el linfocito se relaja. Pues lo que hacemos con uno de los fármacos, se llama ipilimumab, fue el primero que se inventó para melanoma y la primera inmunoterapia que mostró una eficacia real, porque se había intentado, hace más de 100 años que estamos probando con inmunoterapia y no se conseguía nada. El primero que lo consiguió fue este. Bueno, pues lo que hace ipilimumab no es un inhibidor, es un anticuerpo. Un anticuerpo es como cuando generamos anticuerpos, cuando nos ponen una vacuna, nuestro cuerpo produce una cosa que se llaman anticuerpos, eso le suena, ¿vale? Bueno, pues hemos aprendido a fabricar los anticuerpos que nos dé la gana con la configuración que queramos. ¿Y qué ventaja tienen? Pues que son proteínas que sabemos que pueden pegarse a otras proteínas de forma muy específica. Ahí y solamente ahí, ¿vale? Pues bueno, los que inventaron el ipilimumab lo que hicieron es que sintetizaron una proteína, un anticuerpo, cuya función era pegarse a ese receptor, a ese interruptor que apaga el linfocito. Pero se pega de una forma que no lo protege, lo aísla del medio, pero no lo está tocando, ¿vale? Con lo cual, lo que antes hacíamos continuamente, que estaba todo el mundo diciendo el linfocito está quieto, esa forma de tranquilizarle ya no existe y el linfocito empieza a matar. ¿Más o menos? Adiós y siniestro. ¿Vale? ¿Se entiende el mecanismo? Bueno, pues esa fue la primera terapia que demostró eficacia, la primera inmunoterapia que demostró eficacia en melanoma. ¿Y qué ocurre? Pues eso, pues que el linfocito cuando mata, mata, y mata todo lo que se encuentra. Y esto es un listado de cosas que puede producir ipilimumab, pero no por ipilimumab es inocuo, no pasa nada, solamente se pega en esa proteína. Y esto es lo que provoca el sistema inmune cuando le pones a un paciente ipilimumab. Desde afectación hipofisaria es una glándula que tenemos en la base del cerebro que controla la regulación hormonal de todas las hormonas, del tiroides, de los andrógenos, los estrógenos, la de la corteza suprarrenal, el cortisol, seguro que le suena. Todo eso lo controla una glándula así de chiquitita que tenemos pegadita al cerebro. Bueno, pues el linfocito cuando enloquece puede matar la hipófisis y produce una pérdida de la producción de todas esas proteínas. Puede producir afectación pulmonar, empieza a matar células pulmonares y uno no pasa mal. Puede producir hepatitis, ataca al hígado y hace que mata células del hígado. O puede producir, y eso es súper típico, diarrea. Una diarrea que se produce porque el linfocito se vuelve loco y empieza a matar células de nuestro colon, de nuestro intestino. Entonces, estos son efectos secundarios. ¿Qué ocurre? Pues que la gran mayoría, a pesar de que son muy espectaculares, se pueden controlar bastante bien con medicación. Es decir, cuando no le pasa a todos los pacientes, eso por supuesto. Y al que le pasa, si lo controlamos muy bien y cada vez sabemos controlarlo mejor o vigilarlo mejor, lo cogemos antes y lo que hacemos es darle tratamiento inmunosupresor, que hay un montón de inmunosupresores. Por ejemplo, toda la gente que tiene trasplantes, que toma, eso le sonará. Una persona que tiene un trasplante está tomando medicamentos inmunosupresores para no rechazar el órgano. Pues todos esos fármacos los podemos utilizar para cuando hay un efecto secundario exagerado en este tipo de reacciones, controlarla. Pues igual, esto es un listado, en vez de hacerlo tan gráfico, bueno, puesto en un listado y cómo se trataría. Esto tiene poco interés, pero bueno, que lo conozca. ¿Qué ocurre? Que el sistema inmune, como hablamos antes, es tan súper peligroso, es tan asesino, que no tiene un solo mecanismo de control. Tiene un porrón de moléculas, fijaos. Todos estos receptores tienen el linfocito para que se tranquilice. Unos son para que se tranquilice y otros son para que se excite y mate. Pero para que se den cuenta de hasta qué punto es importante que el linfocito esté bien controlado. Y ahora mismo, de cada una de esas proteínas, hay fármacos en desarrollo para ver si pueden potenciar el efecto del primero que tuvimos, ipilimumab. Todo esto son susceptibles de ser tratados con distintas distintos anticuerpos y se están probando. Unos funcionan más, otros funcionan menos. No sabemos por qué. Hay algunos que los tocamos muy bien y, sin embargo, no tienen una repercusión real. Pues a lo mejor es un mecanismo poco importante. O resulta que hay otra cosa debajo que no conocemos todavía que hace que ese mecanismo no sea importante. Pero todo esto son puntos a tocar y en desarrollo. Y de todos ellos, hay uno que ha triunfado ya, que es este de aquí. ¿Vale? De todo esto, PD-1. Los anticuerpos como ipilimumab, que iba contra una proteína que, si no se fijaron antes, se ponía CTLA4, se llama así. Pues hay otra proteína que se llama PD-1, que también somos capaces de inhibirla, de protegerla. Y esto ha demostrado en un montón de tumores ya tener eficacia. Fíjense, estos son tres fármacos, pero ahora mismo hay en desarrollo probablemente 10 o 12 que lo que hacen es tocar este otro punto de control. El ipilimumab controlaba este, protegía este. Los anti-PD-1 y los anti-PD-L1, que son dos fármacos de la misma familia, hacen lo mismo, pero en vez de hacerlo sobre esta proteína, lo hacen sobre esta. Se pegan a ella y la protegen para que nadie pueda tocar ese mecanismo de off, por decirlo así. Y ahí se acerban la actividad del linfocito. Una cosa que se está haciendo también es, pues si tengo dos fármacos que actúan en dos puntos control distintos y lanzan el linfocito, pues si los pongo juntos, mejor, controlo dos puntos y soy más potente. Bueno, pues eso se está estudiando. Nivolumab, que es un anti-PD-1, se está combinando con ipilimumab, que es el primero que dijimos, que es un anti-CTLA-4. ¿Y qué consigue la terapia? Esto es muy sencillo de identificar. Cogemos el TAC del paciente el primer día. Pasan dos meses y hacemos otro TAC. ¿Vale? Cogemos las lesiones y las medimos y las sumamos cuánto miden. Y llegamos a un valor, 10 centímetros, por ejemplo. ¿Vale? Cogemos el TAC pasados dos meses, medimos y decimos, oye, ¿cuánto mide este? 8 centímetros. Y lo restamos, 10 menos 8, 2 centímetros de diferencia. ¿Vale? Bueno, pues estos son... esto está expresado en resultados negativos. Es decir, cuanto más para abajo, más potente fue el descenso del tumor. ¿Vale? Un descenso del 100% es que el paciente desapareció las metástasis. ¿Vale? Bueno, pues para que se fijen hasta qué punto pueden llegar a bajar los tumores tratados con este tipo de terapia. No para todo el mundo. Hay gente que el tumor le aumenta, no le hace nada este tipo de terapias. Pero hay un 70% de pacientes que pueden llegar a tener una respuesta incluso muy, muy, muy brillante con este tipo de fármacos. ¿Vale? Estos son, cada línea representaría un caso tratado con este fármaco. Y otra cosa que es muy interesante es, bueno, yo consigo que baje mucho el tumor, pero no creo que baje en dos meses, quiero que baje en dos meses y se mantenga toda la vida. Es lo que, si baja dos meses y al tercer mes volvemos al principio, no me he hecho nada. Pues esto es cuánto tiempo estaban los pacientes respondiendo. Esto es tiempo, ¿vale? Estos son semanas que el paciente estuvo respondiendo. El puntito negro, además se ve muy bien, es cuando se encontró respuesta. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? Porque a veces en el primer TAC, a veces en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Si se dan cuenta, pues al poquito tiempo de tratamiento, casi todos ya tenían puntito negro, respondieron. Y esto es cuánto tiempo siguen respondiendo. ¿Vale? El que empezó antes, pues lleva más tiempo, el que empezó más tarde, lleva menos tiempo. Pero hay un montón de personas que se siguen beneficiándose durante muchísimo tiempo. Algunos, 18 meses, mes y medio. Eso para un melanoma metastásico es una barbaridad, es muchísimo. En la consulta tenemos gente que lleva ya 2 o 3 años con este tipo de terapias, de los primeros que empezaron en ensayos, que siguen recibiendo el fármaco y siguen sin tener recidiva. No todo el mundo, ¿eh? Pero algunos se benefician de una forma muy clara.
¿Con la terapia?
Pues no se sabe. Es una punta excelente. No se sabe. Los laboratorios dicen que sí, que todos los días. O sea, que para toda la vida. No está claro, porque a lo mejor se podía quitar y si está muy aprendido a defenderse.
Sí, sí.
Sí, sí. Y además se sabe que casos muy curiosos. Hubo gente, personas, que recibieron este tipo de fármacos al principio del todo, cuando todavía no se conocían bien, no se sabía muy bien cómo funcionaban, la inmunoterapia había fracasado un montón de veces, con lo cual le teníamos muy poca fe a este tipo de tratamientos, fíjense que teníamos poca fe en esto. Pues después demostró que no era así, pero al principio no sabíamos. Pues había personas que no respondían al principio, que el tumor no respondía, y esas personas pues se quitó el tratamiento, se dijo, bueno, si no está funcionando, que le estamos perdiendo el tiempo con usted con esta medicación, habrá que buscar otra cosa. Y hay gente que ya había recibido el fármaco en una fase muy avanzada, muy tardía, y decía, bueno, pues ya esto no ha funcionado, no podemos seguir tratándole con nada más porque ya todo lo que teníamos que ofrecer ya lo ha recibido, no hay más que ponerle. Tratamiento para el dolor, tratamiento de síntomas, pues bueno, pues, desgraciadamente eso es una realidad muy frecuente en oncología. Y se vio que había personas que hacían eso, iba pasando el tiempo y la enfermedad no empeoraba. Incluso pasado mucho tiempo, mejoraba. Por eso no sabemos qué pasaría si queríamos el tratamiento. Porque hay personas a las que se le quitó porque parece que no funcionaba y después resultó que sí, que el sistema inmune había aprendido a controlarlo y pasado el tiempo fue capaz de disminuir la enfermedad. Vale. Pero es una pregunta que está encima de la mesa y muy difícil de contestar. De hecho, hemos hecho alguna propuesta para contestar eso y es difícil financiarlo porque las casas farmacéuticas, como es lógico y natural, pues lo que quieres es que lo pongas. Eso. Y si son 10 años, pues 10 años o 20, ya toda la población está en su derecho. Las autoridades públicas tampoco hacen mucho para este tipo de ensayos.
Diga. Que habría que estudiar en cada paciente qué dianas, o sea, qué cerraduras tiene y dar una medicación específica para cada una de esas, que puede ser diferente cada paciente. ¿No? ¿O más un
poco? No. Ahora, pues fíjese. Se adelantan unos cuantos años, porque ahora mismo solamente hay uno o dos fármacos que ofrecer, tampoco es tan complicado. Pones uno por el otro, los dos, pero si todas esas dianas realmente muestran ser eficaces, vas a tener 15 para elegir. Y probablemente los 15 no sean iguales para todo el mundo. Habrá gente que responda muy bien al 15º, y si no se lo pones el primero, pues a lo mejor ya no llega. Y al revés, a lo mejor uno le pones el primero, aciertas a la primera y ya le dejas estupendo. Entonces, de eso está invirtiéndose, así que hay muchísima inversión. Y quizá ahora no es tan importante, pero dentro de unos poquitos años, cuando haya un montón de fármacos, ¿no? Además que puedas combinar de distintas maneras, a día de hoy lo ponemos a ciegas. O sea, se lo ponemos a todo el mundo y hay gente que responde de maravilla y hay gente que no lo hace nada. Y eso puede decir, bueno, pues si yo tengo esto, pues se lo pongo a todo el mundo y ya está. Tampoco hay mucho problema. Pero cuando tenga 15 para elegir, ahí será crítico tener eso. ¿A quién le funciona y por qué?
Todo esto, creo que en todos los cánceres
todos, todos. Pues el melanoma fue el primero, por eso hay tanto. Y era de los tumores más perros, por decir, de los peores, y donde más impacto tuvo este tipo de terapia. Fue muy espectacular. Por favor.
¿El estudio ese me está demostrando que, yo lo estoy interpretando, por eso le pregunto, que el estudio se terminó y dio 18 meses había fallecido, o las personas siguieron viviendo y se terminó el estudio ahí? Estoy hablando de las rayas de alto.
Sí. En las flechitas, las que tienen flechita, quiere decir que siguen el tratamiento. Que cuando se publicó esto, digamos, cuando
siguen vivo, pero siguen el tratamiento.
Y siguen el tratamiento. ¿Hasta dónde llegará esa flecha? Sí, ni idea. Hasta el infinito y más allá, ojalá. Y algunos sí, hay gente que está muchos años. Digo porque tengo gente de 18 meses, porque está de positivo no sé cuándo es. Esta es del año. No lo tengo aquí. Creo que es de hace 2 años. Nosotros tenemos pacientes que ya han pasado los 18 meses. Pero está sesgado, aquí son los casos que respondieron. Los casos que no respondieron, los que iban para arriba, esos, los de antes, esos no están aquí. Digo porque no funciona en todo el mundo. Digo porque a veces la gráfica hay que ser un poco. Siempre hay que ser un poquito a medias, pero sí, hay estos casos. Y hay cosas muy curiosas. Hay gente que responde, la mayoría al principio, pero hay gente que respondió, fíjense, pasados 15 meses. Ese es el tipo de paciente que antes parábamos el fármaco y ahora ya nos cuesta más pararlo. Porque a veces consigues que respondan muy tarde. Eso no quiere decir que no es eficaz, quiere decir que estuvo quieto, congelado y después llegó a reducir. ¿Vale? ¿Ya estamos ahora? Vale, pues nada, esto es la combinación de los dos que se está probando. No sabemos si es más eficaz, pero desde luego que es más tóxica, eso seguro. Lanza mucho más el sistema inmune y es mucho más tóxica. Y ya está. Mira qué producto hemos acabado. No, nos echan, no, nos cierran, ¿no?
Muchísimas gracias. Un placer, Soy un enfermo de melanoma, estoy en tratamiento con inhibidores. En un principio, por circunstancias probablemente de mi comunidad, simplemente me ofrecían un bloqueador del PRA. Yo, mirando un poquito en internet, vi que la combinación pues era más eficaz. Al final conseguí esto y llevo un año con algo, pues con el tratamiento de la dos con la combinación. Me está resultando muy bien, que toquemos madera, vaya muy bien. Pero sí me ha sorprendido una pequeña noticia que tengo aquí, el recorte que aquí en Madrid están haciendo un ensayo clínico para que la combinación no se tome a diario, porque a mí me han ofrecido y a diario la estoy tomando ¿Saben algo sobre ese
estudio? Uy, ¿es en concreto? No lo sé. Se está haciendo de todo. Lo primero se encontró el inhibidor de BRAF y lo utilizamos todos en monoterapia, lo que hizo usted, solamente ese. Se verá que no tardó mucho en aparecer los otros, los inhibidores de MEK, pero se hubo un tiempo que los franceses estaban solamente con BRAF, en Madrid y en cualquier comunidad autónoma. Después hubiera estado más o menos en aprobar el segundo fármaco, pero al principio todo el mundo estaba con uno solo. De esto hay una locura, hay una barbaridad. Se está haciendo de todo, se está haciendo pastillas que... un campo súper potente de investigación es con nanotecnología, que hay un montón de nanotecnología aquí en España. Se están haciendo capsulitas, que tú te las tomas un día, pero está hecha por una especie de capas, como una cebolla, por decirlo así, que se va rompiendo, y el fármaco está puesto entre medio de cada capa, por decirlo así. Entonces, todos los días, sin tú saberlo, se está liberando el fármaco tomando una pastilla. Una a la semana, por ejemplo. No puedes tomarte una al año. Puedes tomar una pastilla así, una cebolla así gorda. Pues eso se está haciendo ya. Se está investigando ya. Eso tendrá que demostrar que... Porque, claro, es muy fácil de diseñar, pero después se tiene que eliminar bien. El jugo gástrico nuestro no es todos los días igual. La comida que hacemos varía un poquito. Entonces, sobre el papel está chupado y dices, bueno, que lo saquen ya. Tiene su miga. Y después lo que hacen también es que algunas son, pues en vez de hacerlo por capa de cebolla, lo hacen como por compartimento, eso es más sencillo. Digamos que son, cuando tienes que tomar, eso es para poner un fármaco mucho tiempo. Cuando son dos fármacos, pues se hace una pastilla compartimentalizada, en uno, dos, tres o cuatro compartimentos, depende de lo que necesita cada uno, se rellena cada compartimento y con una sola pastilla te tomas pues cuatro fármacos, o dos, ¿no? En este caso son muy precisos los dos y tienen que ir siempre juntos, pues seguro que algo de esto es, imagino, ¿qué ensayo es? No lo sé. Pues ahora lo vemos.
No, quería saber si digo, pues igual tienes aquí en La Paz, puede ser en La Paz, Enrique Espinosa.
Ah, Enrique Espinosa, muy conocidísimo.
No es nada, y quería saber simplemente si hay noticias sobre eso.
Pues que yo sepa, todavía comercializado no está, pero sí que hay un montón. Vamos, el de Espinosa, con Enrique Espinosa trabajamos un montón. El de Espinosa es uno, y hay por ahí un montón. Es otra pregunta, pues igual, como la de antes. Eso es preguntar ahora lo que sabemos dentro de unos años. Si sí sabemos ya que la inmunoterapia en pacientes con BRAF mutado... Ah, pues déjame. La inmunoterapia en gente que tiene mutaciones de BRAF es activa, no en todos, pero una cosa que no sabíamos al principio de todo es que tiene este tipo de mutores, de tumores, la inmunoterapia... Un proceder.
Ha sido muy interesante.
Pues nada, me alegro que le haya gustado.
Sí, me ha gustado, porque además es que no sabemos, yo por lo menos no sé, es como... Ya, y lo has explicado.
Ha explicado como tal natural.
Claro.
Es como hay que, para entender. Sí,
sí. Es más fácil, si fuera más complicado
porque
no sabríamos.
A veces los médicos, sinceramente, no lo entendemos porque vuestro vocabulario no es el nuestro. Entonces, es mejor, yo creo.
Ha sido muy a seguir.
Pues me alegro de verdad. Venga, que pase un buen fin de semana. No, tengo tiempo. A vosotros. Entonces, una cosa que no sabíamos es, la gente que tiene BRAF mutado, pues no sabíamos, a lo mejor era muy eficaz BRAF, inhibidores, pero la inmunoterapia no funcionaba, porque son cosas totalmente distintas. No, ya sabemos que sí, que hay muchos pacientes con mutación de BRAF que la inmunoterapia funciona. De hecho, una de las discusiones que hay ahora no es si funciona o no, sino que es mejor, empezar por inmuno o empezar por inhibidores de BRAF, no se sabe.
Con las pastillas parece que el estado físico y yo físico.